Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Elige una puerta.
Esa.
No, esa es mía. Elige otra.
¿A ti qué te pasa? Tenía razón. Esta es la tuya.
¿Hay un montón de malos detrás?
Madre mía, se escuchan ahí puñetazos y de todo. Fast and Furious vuelve a la gran pantalla con una nueva entrega. El estreno será el próximo 1 de agosto en España. Y con motivo de este lanzamiento, la Escuela de Especialistas de Ángel Planas organiza una jornada para ver cómo se realiza una escena de acción en el cine. Así que habrá lucha, tiroteos, explosiones, puñetazos, todo eso sí, ficticio. Esta jornada tan especial pues tiene lugar en los exteriores de los cines Kinépolis, aquí al lado, en Ciudad de la Imagen, y allí se ha trasladado nuestro compañero Sergio Aguilera. Sergio, ¿qué tal?
Buenos días, Isabel. ¿Estás bien? Pues, sí, estoy aquí. Muy bien. Con mucho espectáculo, con mucha acción aquí en los cines de Kinépolis. Hemos presenciado la recreación de una escena, justo la que aparece en el tráiler, en los exteriores del Kinépolis, bueno, con peleas, con algún derrape, con algún espectáculo de coches. Y estoy aquí con Ángel Planas, la escuela de especialistas que lleva su nombre, con más de 25
años. Los mejores especialistas de cine.
Sí, así es. Estoy con Ángel Planas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy
buenos
buenas
días a todos los oyentes.
Madre mía, bueno, que oigo derrapes.
Sí. Es que hemos recreado una de las secuencias de la película muy complicada, porque es cuando, bueno, se ve en el tráiler, la puedo contar, pasa un coche por debajo de un camión, por entre los dos ejes. Entonces, hasta el último momento no sabíamos si el coche iba a rozar o no contra el camión. Ha sido bastante espectacular. Todavía estamos todos con mucho subidón aquí. Veniros.
Bueno, trabajo yo creo que engancha.
Ángel,
sí, pregúntale.
Quería preguntarle a Ángel cómo se prepara una escena de acción y qué dificultades, qué riesgos tiene.
Bueno, pues esta escena que hemos hecho aquí precisamente, llevamos 3 días preparándola y ha durado 1 minuto y medio. O sea, hay que tener en cuenta todos los factores para que esto salga bien: el camión, las distancias, los ensayos, los especialistas bajando por las cuerdas, los disparos, respetar las marcas, y luego al final solamente es 1 minuto y medio en pantalla. Lo que pasa es que luego se ve en el tráiler, que es lo que importa, ¿no? La estás todo el rato pasando en el tráiler. Pero se utiliza mucho tiempo en hacerlo, mucha energía, pero luego estamos contentos. Yo llevo un subidón ahora mismo de felicidad de que nos ha salido todo muy bien.
De todas formas, sí. Yo le quería decir simplemente a Ángel que a mí, fíjate que 3 días, aunque sea para preparar una escena de 1 minuto y medio, se me hace poco. Me parece tan complicado, o sea, hacer algo así como que un coche pase por debajo de un camión.
Sí, porque ha habido que preparar el camión, un Renault Track, que nos han dejado nuevecito porque era un camión que ha habido que adaptarlo, y después ha habido que buscar un coche muy bajito y tal. Pero imagínate, nosotros en 3 días, si te parece poco, es que los americanos tienen mucho más tiempo. Esta secuencia a ellos les hubiera costado prepararla una semana, con muchísimo más tiempo, ¿no? Esta es una característica de España, nosotros lo hacemos todo en menos tiempo.
Y Ángel, ¿cuánto presupuesto puede costar una escena de 1 minuto y medio?
Bueno, esto se puede ir, bueno, muchísimo. Esta ahora mismo no te sabría decir porque ahora van a empezar todos a pasarme los gastos y tal, pero ni idea, pero mucho. Esto es, yo qué sé, se puede rodar un cortometraje largo con lo que nos hemos gastado hoy aquí en esta acción.
Y otra de las preguntas, no sé si es habitual que haya accidentes, algún incidente en estas escenas, en estos rodajes, porque, por ejemplo, el doble de Vin Diesel ha tenido un accidente, que ha salido hoy la noticia, en Reino Unido, justo grabando una de las escenas para otra película de Fast and Furious. ¿Es habitual que ocurran estos accidentes?
Mira, cuando tú te sientas a ver una de estas películas y ves la acción, hay algo que tú no sabes qué es lo que sientes, lo que te conecta con la película, pero es precisamente el riesgo implícito en todas estas acciones. Eso es lo que de verdad conecta a las películas de acción. Y ese riesgo es a costa muchas veces de la integridad física de los especialistas. Ocurren los accidentes. Cada vez menos o menos, pero ocurren, sí.
Isabel, no sé si quieres hacerle alguna pregunta más a Ángel Planas.
No, pues que estaba escuchando a Ángel y él mismo reconoce pues que sí, que va implícito a su trabajo el sufrir accidentes. Y yo comentaba antes que creo que este es un trabajo adictivo, ¿no? Porque hay que tener verdadera vocación para convertirse en especialista de cine.
Sí, además nosotros ahora en la secuencia de esta de pasar por debajo del camión, que es bastante espectacular, estamos invitando a la prensa que ha venido y a las cámaras de televisión para que se metan dentro conmigo en el coche, porque es que de verdad parece que el coche se va a partir por la mitad y esto, ellos van a experimentar la adrenalina, luego van a salir todos más contentos y con los ojos brillantes.
Y hay que saber un poco de todo, entiendo. Conducir bien, no lo sé. Sí. ¿Qué perfiles buscáis para poder dedicarse a especialista de cine?
Bueno, son jóvenes entre 18, 25, 30 años y tal. Ahora están empezando a ver también muchas chicas, lo cual nos alegra mucho. Y nosotros les introducimos a todo tipo de disciplinas deportivas, ¿no? Equitación, buceo, salto en paracaídas, escalada, esgrima, interpretación, conducción, motos, coches. Al final salen como superhombres, ¿no? Y luego dentro de todas estas disciplinas ellos se van encontrando más cómodos en unas que en otras. A uno le gusta mucho saltar de 30 metros, a otros le gusta estar mucho tiempo ardiendo y tal. Y poco a poco se van definiendo un poco su especialidad. Pero hay que saber de todo.
¿Vosotros también contribuís a la formación? Aunque la gente ya venga, entiendo, con una base, tendréis luego que formarles para lo que es aplicar esas dotes o esos conocimientos específicos al terreno del cine.
Sí, la gente ya viene muy preparada porque vienen de deportes de riesgo, de parkour y de todas estas disciplinas, y nosotros les encauzamos para que esto ellos lo puedan llevar al límite, que sea muy espectacular, pero disminuyendo al máximo el riesgo. También les damos un curso de prevención de riesgos laborales para la profesión de especialista de cine, que lo hemos diseñado nosotros, y salen con una titulación oficial.
Y luego la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y ya muchas veces los espectadores nos creemos cuando algo es espectacular que está hecho por ordenador. Siempre decimos, nada, esto ya lo han hecho por ordenador. Pero yo entiendo que hay una serie de cosas que es que siempre tienen que estar en manos de los especialistas de cine, ¿no? Que no se pueden ficcionar o recrear de otra manera.
No, además, aunque haya muchos efectos de ordenador, las películas que tienen muchos efectos de ordenador, como es esta misma que estamos hablando, también hay muchos especialistas involucrados, ¿eh? Porque hay una secuencia que también la puedo contar porque sale en el tráiler del helicóptero, que es totalmente increíble, ¿no? Pero la ves y dices, sí, sí, me lo quiero creer, porque después viene otra secuencia todavía que es más pasón y están todo el rato así. No te dan tiempo a pararte a pensar de qué te están contando, pero muchas de estas secuencias están hechas en postproducción y muchos especialistas también, aunque haya postproducción, no nos quitan trabajo.
¿Y hasta qué hora vais a estar ahí en Cinépolis? ¿Hasta qué hora va a estar esta jornada tan especial?
Hasta las 2, más o menos.
Hasta mediodía, ¿no? Y si alguien se quiere acercar, puede ver alguna de estas escenas espectaculares que estáis recreando, como decíamos, en los exteriores de los cines Cinépolis.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, Isabel,
gracias.
Vamos a dejar a Ángel Planas, que siga dirigiendo esta masterclass.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio Aguilera. Disfruta de la jornada, pero ojito, haz todo lo que te diga Ángel Planas, ¿eh? No te vaya a pasar nada.
Sí, con
nada.
Cuidadito, siempre, que hay bastantes riesgos. Pero
con lo que
adrenalina.
Digan los expertos, sí, ese estreno ya inminente, el 1 de agosto en España, Hossam Shaw, será la nueva entrega de esta saga, Fast and Furious. 11:22 de la mañana, esto es Onda Madrid.
Viejo como el mismo mundo, el cariño y el despecho, el cariño. camino se hace andando, sí, pero un desierto es un desierto. Yo sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio, y es que el reloj no tiene el tiempo, no tiene el miedo. El caso es que no conseguimos aislarnos del resto de este mundo, donde los humanos cambian los sueños por aire. Dame alguna excusa que nos salve, o que nos trague en siete mares, pero no me quites el coraje. Enséñame tus manos.
Belén Almonacid, me habías dicho, me habías casi prometido que íbamos a ir buscando el verano.
Cierto es, lo vamos a ir buscando durante
bueno,
todas...
Bueno, el verano que ahora tenemos aquí encima, nuestro
las
verano
temporadas del año
boreal.
Pero antes, ¿sabes que hoy yo soy la protagonista?
Sí, yo estoy escuchando a Alejandro Sanz y no sé muy bien por qué, la verdad. Hemos ido de de Fast and Furious a Alejandro Sanz.
Porque me la están dedicando en este momento a través de las ondas 628-091-117. Mari Carmen me dice, muy buenos días equipo. Yo creo que el cantante favorito de Belén tiene que ser Alejandro Sanz.
Oye, pues si Mari Carmen lo dice...
Y por eso le quiero dedicar una canción. Yo creo que es de su pinta. Me ha hecho gracia. Lo de yo creo que es de su pinta.
¿Cómo?
Y luego dice, ja, 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 que si aquí me he equivocado, dice de su quinta.
Ah,
quería
pinta,
decir.
Pinta.
De ahí que su hermana la pinchara tanto con Héroes del Silencio, porque son la cara y la cruz. Y me
bueno,
manda
he hecho
corazón.
Una buena asociación de ideas.
¿Sí?
Ahora nos tendrás que decir tú si te gusta o no te gusta Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, a ver, sí lo escuchaba, pero entre mis favoritos...
Solo Loquillo.
Solo Loquillo y alguno otro más.
Lo seguiremos intentando. De
pero
momento
yo lo agradezco,
solo tu madre ha acertado.
Mari Carmen, que me ha encantado esta canción. Tengo más opciones que me van diciendo. Oye, hay quien dice que esto no es serio, ¿eh? Es un anónimo, pero yo también lo leo. No tengo ningún problema en decir que debe ser que no le hace mucha ilusión esto de que me convierta yo en protagonista. Pero bueno, oye, que lo siento, solo es un momentito de radio. Manuel me pide pistas, ¿vale? Dice que dé pistas. O por lo menos qué tipo de música le gusta, ¿no? A la hora de dedicarme una
ya
canción.
Ya tenemos una pista que es Loquillo.
Claro, y tengo más opciones. La que me dice Carlos, la que me dice Luis. Poquito a poco iremos desgranando a lo largo del programa. Porque hoy, aunque parezca mentira, no venimos a hablar de mí, de la música que me gusta, de las canciones dedicadas. Aunque sí te diré una cosa importante. Yo creo que fundamental en todos los viajes es
la música.
La música.
Ah,
la
yo
música
sí. Yo asocio
que
mis
te
viajes
acompaña.
Y mis vacaciones a determinados discos que escuché en aquel momento.
Claro,
eso es verdad.
Es que es así. Hay que llevar siempre una banda sonora que después te recuerde ese destino. Y me encanta que asientan con la cabeza nuestros dos invitados, Joaquín de la Riva
buenos
y
días.
Carmen Fernández. Muy buenos
Hola,
días a
buenos
los dos.
Días. ¿Qué música lleváis vosotros en los viajes?
Pues es una pregunta buenísima, además me encanta lo que decís porque efectivamente a mí una canción me lleva a un destino donde he estado y te recuerda la experiencia que has tenido y es una verdad como una casa. Yo tengo que reconocer que soy de rock.
Del rock.
Y del duro, a poder ser. Pero bueno, me encanta la música en general bastante, unas más que otras, por supuesto, pero he de reconocer que soy de rock.
Sí, yo tengo una lista también para viajar, sobre todo cuando viajo en coche. Y son los clásicos de toda la vida que te animan y tal, también mucho de rock tal. Y luego en algún momento cuando ya es zona más de playa, pues para bailar un poquito más, como
los
está ahora muy de moda.
La barbacoa, el chiringuito, ¿no? Los clásicos.
No,
los clásicos.
No.
No os imagino a los chicos de Pangea con lo que os gusta la aventura, llevando ahí de fondo a Georgie Dan, pero bueno, nunca se sabe.
No, eso no.
Oye, ¿quién sabe? En un momento dado hacer una barbacoa siempre viene bien y a lo mejor alguien se viene arriba.
Claro.
¿Qué sé yo? Oye, que vamos a ir hoy con la ayuda de Pangea a disfrutar de ese verano austral. Yo cuando estábamos preparando el tema decía aquello de vale, pero ¿por qué nos ponemos ahora a hablar del verano austral? Si vamos a esos destinos resulta que nos vamos a encontrar con el invierno. Me da un poquito de repelús porque
para
yo soy
preparar
de verano,
el viaje
pero
con
claro,
tiempo.
Y me decían, no,
hay que
no, esto es para pensar en el futuro.
Exactamente. Mira, siempre hay que pensar que cuando un viaje se prepara con una cierta antelación, siempre vamos a tener unos precios económicos en rutas aéreas y siempre podemos tener la mejor experiencia al mejor precio. Entonces, es verdad que es pronto, porque además entramos en nuestro verano, ¿sí?, en el boreal, por decirlo así.
Bueno, parece pronto, pero no es tan pronto, ¿eh?
Claro, parece pronto, esa es la frase. Pero es un buen momento para empezar a pensar si, oye, que llevas años queriendo hacer pues esa experiencia, llevarte a tu familia de viaje o algo que llevas mucho tiempo pensándolo, es buen momento para empezar a planearlo, para empezar a pedir tarifas y ver dónde están los mejores destinos al mejor precio.
Y más que nada, que hablamos de sitios bastante remotos, entonces a lo mejor no hay tanta disponibilidad de alojamientos y demás para ir a esos sitios, con lo cual hay que hacerlo con tiempo, porque en un parque nacional no tienes tantos alojamientos y la gente lo coge con mucho tiempo, sabiendo que ese periodo para ir allí no es tan amplio, y que teniendo en cuenta si ya hablamos de destinos concretos, como puede ser Chile o Argentina, si lo vemos en el mapa mundi, realmente está muy abajo. Entonces es el mejor momento para ir, para visitarlo, vamos.
Oye, mejor momento para visitarlo. ¿Y cuánto tiempo, diríamos? Lo digo por organizarnos. Es verdad que durante nuestro verano, el boreal, tenemos como muchas vacaciones. Y cuando ya nos vamos al verano austral, ya hay que empezar a ajustar días. ¿Como cuánto tiempo necesitaríamos dedicarle para ir a destinos que en principio están lejos?
Sí, y además bastante lejos, porque vuelos directos, estamos hablando de vuelos de 12 horas. Vuelo directo, ya si cogemos conexiones para intentar abaratar un poquillo, ya nos dedicamos más tiempo a viajar. A ver, yo mínimo, ya que tienes que cruzar el charco, serían unos 15 días, y aún así es corto. Si nos fijamos en un mapa, Chile, de norte a sur, son un montón de kilómetros, o sea, roza Perú, Bolivia, todo paralelo a Argentina, entonces necesitas mucho tiempo. Lo suyo, dividírselo por zonas. Chile, visto desde un viaje, podría ser 3 semanas, 4 semanas, y no lo visitas todos. Las distancias al final son muy largas, son muchos vuelos, igual que Argentina. Entonces, mínimo, para hacerte una idea, de 15, 18 días sería lo perfecto. Porque menos, entre que vuelves y vas, no lo percibes.
No te merece la pena.
No.
Vale, pues nos vamos a dividir.
10 días, no.
Las vacaciones del verano boreal las vamos a dividir en vacaciones 15 para el verano boreal, 15 para el
Exacto.
verano austral.
Exactamente, por ejemplo.
Eso es lo mejor.
¿No? Es una buena idea.
Una buena idea. Yo la dejo caer sobre todo para los jefes que nos estén escuchando.
Que tomen nota, ¿no?
La planificación de cómo vamos a solicitar las vacaciones.
Que autoricen.
Por cierto, 628-091-117, lo voy dejando caer para cualquier duda, cualquier consulta. Contamos con los asesores de Pangea, que siempre sois los mejores a la hora de resolver dudas. Hemos hablado de Chile, hemos hablado de Argentina. Cuando uno piensa en el verano austral, siempre se va como hacia esa zona, ¿no?
Claro.
A la zona de Sudamérica, aunque hay más destinos.
Claro, claro. Sí. O sea, pensad que el verano austral lo que simplemente es la zona la zona sur del planeta, por decirlo así, el hemisferio sur. Entonces, prácticamente todos los destinos que estén en esa zona nos valen para esto de lo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de Sudamérica, hablamos de Argentina, hablamos de Chile, se puede hablar de Uruguay, pero, por supuesto, dentro de otros continentes, ¿qué pasa con África? Por ejemplo, Sudáfrica es un buen destino para ir en esta época de año. Es un destino
Juanjo Ceballos quiere ir a Australia.
¿Australia? Mira, pues lo estábamos hablando antes.
¿Has estado
en Australia?
¿En
impresionante,
época?
Impresionante.
A ver, época, Juanjo Ceballos, dice Carmen. Invierno.
¿El invierno?
El invierno de aquí. No, el invierno. Ah, el
invierno
suyo.
Suyo, nuestro
invierno
verano.
Suyo, o sea, que
verano,
ha sido en julio, agosto. Vale, vale.
Pero,
vale,
por ejemplo,
vale.
Esa es buena época para visitar la zona de Cairns, que es la zona de
la barrera de coral.
De la barrera de coral.
Impresionante. Sí. Sí, sí, pero mira, y vecino de Australia, uno de los destinos más bonitos prácticamente que se podría decir del planeta, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, las dos islas de Nueva Zelanda son impresionantes, es una época buenísima para visitar durante nuestros meses de invierno. Y lo mismo, al igual que hablábamos de Argentina y Chile, es un destino que necesitas días, que se puede hacer de muchas formas, es un lugar muy bueno para hacerlo en caravana, flexible, a tu aire, con tu familia o tus amigos, pero se necesita tiempo, un mínimo de 2 semanas, eso, a partir de 2 semanas ya es un viaje bueno, óptimo, por decirlo así.
Y más que nada, tú decías, ¿por qué nos centramos en Chile o Argentina? Porque, insisto, si lo vemos en un mapa, está muy austral, o sea, si tú ves la ciudad del Cabo y haces una línea recta, llegamos a la zona de Buenos Aires, y de Buenos Aires para abajo todavía sigue habiendo un montón de continente para visitar tanto en Chile como en Argentina. Por eso, al ser lo más austral, es cuando tenemos que seleccionar muy bien la época en la que ir, porque aún así, yendo en su verano, no nos supone temperaturas de 30 grados ni nada.
Ah, no.
O sea, allí, no. O sea, tienes allí a lo mejor 15 grados durante el día y demás, o 18 como mucho. Ten en cuenta que está muy
claro,
al sur.
Pensad, la Tierra de Fuego, la Patagonia, está muy al sur. O sea, no conseguimos unas temperaturas elevadas. Es buena época para ir, pero no vamos a tener los 30, 35 grados que tenemos aquí.
No, en Buenos Aires, que en Buenos Aires sí que hace calor en verano.
Bueno, tengo...
Ah, perdón. No, que ha pasado muy de puntillas, Joaquín, por el tema de Sudáfrica, por ejemplo.
Sí, Sudáfrica, al final, además... Si nunca se ha hecho un safari, es una muy buena opción porque no es un destino puramente de safari. Tienes también para ver la Ciudad del Cabo, que es impresionante.
Y muy moderna, muy moderna, que la gente se piensa que Sudáfrica... bueno, se piensa muchas veces cuando
los
se piensa en África, se piensan los tópicos.
Sí.
Oye, no sé hasta qué punto es seguro, no sé hasta qué punto es el destino que a mí me viene bien. No. O sea, es Sudáfrica es muy moderno. Ciudad del Cabo es un lugar... que cuando tienen buen tiempo están todas las terrazas llenas, hay mucha gente joven, es muy cosmopolita, mucha vida efectivamente. Y por donde iba Carmen, es un destino muy bueno de unir con África porque los animales no se dejan de lado, existen. O sea, tenemos el parque de Kruger, que es un parque que se puede entrar con tu propio coche para recorrerlo y donde puedes llegar a ver los Big Five, es decir, los cinco animales más importantes.
Ajá.
O sea, que no se deja los animales de lado, es una gran combinación para juntar cultura con un destino exótico, con animales.
Sí, puedes ir a la ciudad, al Cabo de Buena Esperanza para ver pingüinos, leones marinos, luego pues hacer toda la ruta jardín en coche, que es la zona de viñedos, es una zona de costa de unos impresionante, vamos, para recorrer por ahí, tienes la zona de Kruger, Bright Canyon, o sea, es un destino también muy, estando en África, con muchos contrastes,
claro.
Y no solo te centras en, para hacer un primer safari también es bueno.
Oye, tengo a José, 628-091-117, que acaba de escuchar la palabra viñedos y ha preguntado, ¿pero allá hay buen vino?
En Sudáfrica, sí.
Tiene fama, sí, el vino sudafricano.
Es que España...
Y el argentino.
Sí, y el chileno.
Y el chileno. Sí, estáis dando con destinos que tienen buenos vinos.
Que luego diré, vamos a contestar a José, pero tengo a bueno, pone Claufia como tal. No, perdóname, no sé si es Claufia
porque
o es Claudia...
Que nos hemos
ido. Pero es chilena y me está dando, vamos, que yo creo que de aquí os sale el viaje, ¿eh? Enseguida luego leo, pero vamos a contestar a José con el tema del vino allí en Sudáfrica.
Sí, 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 hay una zona de viñedos, es bueno, desde, ¿cómo se llama esto? De Ciudad del Cabo, tienes ahí un recorrido de unos cuantos kilómetros, que hay varios pueblecitos, y es bueno, es bueno.
Eso
lo que pasa es que en España tenemos muy buen vino y
todo lo de fuera... Oye. Pero cuando viajas al extranjero, si no encuentras un buen vino español en el comercio, pues sí, efectivamente, puedes tirarte un chileno, un sudafricano...
Y los hay muy buenos. Hoy en día el vino, que es una de las bebidas más aceptadas y más buscadas, las hay prácticamente en todo el mundo. En California hay unos viñedos estupendos, ya no solamente es un producto europeo. Y mirad, una curiosidad que os iba a contar, ya no solamente del vino, haciendo referencia a esta gente que no piensa que pueda haber viñedos,
claro,
en destino y demás. ¿Sabéis dónde se hace el único destino en Europa donde se hacen plantaciones de té?
De té.
Que es asiático normalmente, que se suelen hacer en Asia. En las Islas Azores.
¡Anda!
En las Islas Azores, en la isla de São Miguel, hay unas zonas de plantaciones de té que son impresionantes. Y casi todos los clientes, que yo soy una de las personas que llevo Azores, porque lo adoro, es impresionante, lo recomiendo a todo el mundo, siempre mis clientes que vuelven de São Miguel me dicen, oye, Joaquín, ¿y lo de las plantaciones de té? Y le digo, pues sí. O sea, se planta en muchos sitios, hay diferentes...
Bueno, vamos con Claudia, que efectivamente me dice que sí, que Claudia sonríe, además dice sí, congestionada. Le ha hecho incluso gracia al comentario. Yo creo que aquí los 15 días no lo gastamos ya, ¿eh? Vamos a ver, me dice, efectivamente, no menos de 3 semanas, está escuchando desde el primer momento que hemos empezado a hablar del tema, son casi 5.000 kilómetros desde el desierto más árido del mundo hasta la Antártida. Yo soy chilena, así que he estado un rato, que yo le he preguntado, anda, ¿has estado en la zona? Dice, sí, soy chilena, he estado un rato.
Unos cuantos años.
Recomendaciones, le he preguntado, Viña del Mar...
Sí. Pues para hacer trekking.
Por supuesto.
Llegar
para que
a los cuernos.
Claro.
Llegaste. Es una maravilla.
Bueno, pues me dice Claudia, Viña del Mar, desierto de Atacama, sí, al sur, Parque Nacional Torres del Paine, Punta Arenas, Temuco, Santiago, la capital es muy bonita, La Serena, que se llama así porque su descubridor, Pedro de Valdivia, nació en Villanueva de La Serena, hay unas playas espectaculares, Valparaíso,
mira,
tierra de
con
Pablo
todo
Neruda,
lo que estás diciendo y con lo que ha dicho vuestro compañero,
se ha saltado una zona
yo siempre hablo de Chile, cuando hablo de Chile, si Chile fuese un libro, el prólogo es Torres del Paine y el final es el desierto de Atacama. O sea, imaginaros cómo tiene que ser el contenido. Es un país precioso, es un país enorme y muy bonito.
Claudia, que quiere mucho a su país y que está haciendo patria, nos dice que, hombre, que para mejores vinos del mundo los suyos, los de Chile.
Claro.
Es más, nos da esta recomendación que podemos encontrar en
Venga.
El súper a 7 euros.
Tomemos.
Atención,
pues hay
apuntemos.
Que tomar nota.
Casillero del Diablo.
Casillero del
vino
Diablo.
Vino chileno muy bueno.
Oye, mira, haciendo referencia a la semana pasada de nuestras cosas del misterio.
Es verdad. Sí. Cierto es.
Por cierto, hablando de Argentina, vinculado, de veranos boreales y demás, el año que viene para 2020 estamos organizando un viaje precioso que nos vamos a ver el eclipse solar, el eclipse total. Nos vamos a verlo a las montañas de Bariloche, vamos a hacer un campamento bajo las estrellas y nos vamos con el equipo de astroafición, con equipo profesional de astronomía. Va a ser impresionante. Ya está cuadrado, lo estamos teniendo y en la web ya se puede ver.
Vale, perfecto. Nosotros no lo vamos a apuntar.
Se nos acumulan los viajes.
Sí, sí, bueno, empezar ya a pedir las vacaciones.
Se nos amontonan.
Dice, se nos acumulan los viajes, nos lo dicen a nosotros, ¿no? Yo estoy bien.
628-091-117. A mí me encanta Claudia porque hace patria de todo, ¿eh? El telescopio más grande del mundo en Chile.
En Atacama.
En Atacama.
Y se ve perfecto, o sea, sí, sí, no hay mejor recomendación que hacer una actividad por la noche para ver las estrellas. Y además que nosotros, como estamos en el hemisferio norte, al ir al sur está totalmente al revés.
¡Ah, claro!
Y es muy curioso. Te explican todo lo de las constelaciones, cómo ver la estrella del sur. Muy curioso.
Claro. Estoy por hacer llamamiento a los de Argentina, como siempre pica Argentina.
Venga, 628-091-117.
Cuidado que os arde el WhatsApp, como empecemos ahí.
A ver, Claudia está arrasando con Chile y que lo mejor es Chile, pero argentinos que nos estéis escuchando ahora mismo y que también estéis en Madrid, 628-091-117.
Argentinos, ecuatorianos, todo Sudamérica es impresionante.
Sí, y los argentinos, muchos viven aquí, pero otros muchos hacen lo del verano. Se vienen para acá buscando nuestro verano ahora en estas fechas, ¿eh? Es muy habitual.
Y el invierno también, ¿eh?
Y el invierno también.
Sí, sí, nosotros, mira, Carmen y yo somos muy, muy, muy esquiadores. De hecho, nos apasiona, siempre tenemos nuestros viajes de esquí. Y las estaciones de esquí europeas están llenas de argentinos porque esquían muy bien y porque además vienen en busca de eso, de ser monitores de esquí y snowboard.
Ah, sí, sí. Bueno, bien está desde luego saberlo. Oye, una duda que yo me planteaba. Hablábamos de todos estos destinos buscando el verano, pero mi pregunta es, ¿alguien va a Pangea diciendo yo quiero ir en invierno? O sea, destinos a lo mejor para esquiar y se va buscando precisamente lo contrario.
También, o gente por desconocimiento que como cuando tiene vacaciones es en verano, no cae en que allí es invierno. Y entonces hay muchas actividades, al estar tan al sur, que puedes no hacerla, o sea, te puedes arriesgar a ir y no poder hacerlo, pues porque esté nevando, porque haga mal tiempo. Al final hay mucha zona que es la zona de los lagos, que es para ver glaciares. Si hace un mal tiempo, tú no sales.
Claro.
Entonces, con lo que cuesta e irte hasta allí para que luego no puedas hacer eso, las recomendaciones que no merece la pena. Te puedes hacer un viaje, pero hacia el norte, pues por ejemplo, la zona de Iguazú, ahí es zona de selva, siempre va a hacer buen tiempo.
Por eso, antes de plantear un viaje, nosotros siempre recomendamos que nos llamen, que vengan a la tienda, que estamos en Príncipe de Vergara 26 o en la página web www.pangea.es y que hablen con nosotros, que siempre tenemos una ayuda, un comentario para ayudarles a crear esa experiencia. Que
al final es aprovechar el tiempo cuando vayas mejor y poder ver más o plantearlo de otra forma. En el norte de Chile, Atacama también puedes ir en cualquier momento. Pues es ver qué es lo que necesitan.
Vale, nos cuentan en el 628-091-117 para ver esa zona más de hielo, para ver esos inmensos bloques de hielo. Nos dicen cómo hay que ir vestido. No sé si se referirá a si hay que llevar mucho abrigo o no.
Pues, por ejemplo, pues sí, hace más fresquito, obviamente. Es ir cómodo con pantalones de montaña o incluso si es el principio, sobre todo, de la primavera y al final del invierno suyo, e incluso con pantalones de esquí, porque es que hace frío. Y hay una zona donde, por ejemplo, en el Perito Moreno se puede hacer un mini trekking, que al final es la mejor experiencia para ver un glaciar, porque estás en el glaciar y haces una caminata de una hora y lo que vas es con botas de montaña, te pones crampones y vas andando alrededor del glaciar. Entonces es como mejor ver las grietas, unas lagunas que se forman con un color azul eléctrico increíble. Y luego ya para rematar la caminata, te dan un whisky con el hielo del Perito Moreno. Ay,
pero con eso no se entra en calor.
No, pero bueno, te lo pasas bien.
Han estado ahí totalmente compenetrados.
Yo pensé
que
ibas a decir,
te dan un chocolate caliente. Yo pensaba
un whisky con hielo del Perito Moreno.
Siempre, sí.
Hay que ir por capas, porque al final hace frío, la humedad, y conforme vas andando o viendo, conforme va pasando también el día, va haciendo más calor. Entonces es ir un poco por capas, pero vamos. Ropa, vale, de montaña.
Nos preguntan también en el 628-091-117, nos lo dice Rosa en este caso, que si con estos viajes de los que estamos hablando pasa como con los otros de otros días, que si hay una fecha de salida concreta.
No, no tiene por qué. No, no tiene por qué.
El que de Sudamérica puede salir todos los días. O sea, quiero decir, no tienes una salida concreta. Tú puedes salir el día que a ti te venga bien porque tengas tus vacaciones, y nosotros lo que hacemos es diseñar el viaje en base a los días que tú tienes. Lo personalizamos. Lo que son estancias en los distintos lugares, y luego las actividades que se realiza en grupo, pues con el resto hay todos los días. Con lo cual tú puedes ir a Perito Moreno todos los días, tú puedes hacer Ríos de Hielos, que es para ver otros glaciares que son muy famosos, por lo que pasa que no son tan conocidos como el Uppsala y el Spegaccini, porque tienes que ir a través de barco, pero son actividades que tú puedes hacer todos los días. Entonces, que no se preocupe el oyente, que puede hacerlo cuando le venga bien.
También tenemos salidas especiales con una fecha, como la semana pasada que estuvimos hablando de los viajes de autor, pues el eclipse solar de 2020 lleva una fecha, o con la nave del misterio también vamos a hacer uno que también lleva una fecha, pero se puede hacer a medida.
Si no, estos también los podemos hacer a medidas, y en este caso es más individual, vas con tu grupo de amigos o con tu familia, o tú solo, que ya no está tan organizado.
Eso es algo importante, que es que mucha gente cuando piensa en las agencias de viaje dice, ahí va, autobús, muchísima gente, claro, y demás. No. El viaje lo vamos a hacer como tú quieras, que para eso es tu
viaje. En Sudamérica no es necesario ir en bus, es más, no existe esa forma de trabajar. Eso lo haces totalmente en privado, para lo que tú dices, tu grupo de amigos y demás, o si no, se hace con traslados compartidos con más gente que no la vas a vais a coincidir con ellos todos los días. O sea,
sí, puedes, tú te apuntas con a la actividad que te cuadra, exacto, para que te la organicen, pero el resto vas a tu aire.
Efectivamente. Al final, tu Perito Moreno, si haces una caminata por el Perito Moreno, pues vas con más gente, ¿no? Claro. No va el guía solo contigo.
Sí, sí, sí.
Y además te va contando de toda la, claro, zona y demás. Es muy interesante también.
Manuel, 628-091-117. En este caso se va hacia el tema de los safaris, que lo hemos tocado también un poquito. Que nos dice que tienen en niños pequeños.
En Sudáfrica, ¿no?
De 5, 7 y 10
sin
años de
problema.
Edad. ¿Qué
nosotros
hace?
Dependiendo del viaje que quiera, pues si lo quiere hacer a su aire, con su familia, y ya está. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos unos compañeros que trabajan en destino en África, que están especializados en viajes con niños.
Ah, vale.
Porque tienen una serie de tienen un equipo, por decirlo así, que no es que sean monitores, pero, o sea, no son monitores de actividad, son entretienen a los niños, les mantienen, les dan actividades, les ayudan a que sea ameno, porque los niños cuando son tan jóvenes sí que es verdad que pueden llegar a aburrirse. Pero vamos, un safari con niños es un acierto seguro.
Sí, y además si vas a Sudáfrica no va a ser todos los días, claro, safari, que a lo mejor el niño se puede aburrir un poquillo más o algo de eso, pero bueno, si a los niños les gustan los animales, no hay mejor forma que verlo en libertad.
Y no hay peligro ni nada, que entiendo que el oyente también a lo mejor va un poco por ahí.
Claro, dice,
bueno, es como todo.
Es como todo.
La seguridad. Si a ti te dicen que no puedes sacar la cabeza fuera del 4x4, pues no la sacas. Es lo más normal, ¿no? Cuando ha habido problemas es porque la gente no ha cumplido las normas que se les comenta, de no saques la cabeza, no hagas fotos fuera, etcétera, etcétera. Claro. Si tú cumples eso, no hay ningún problema.
En esas experiencias que hacemos, porque se pueden hacer con hoteles o con campamentos, que, bueno, campamentos que ya me gustaría que mi casa fuesen como esas tiendas, impresionantes, también hay una serie de reglas de, oye, no salgáis de estos límites. No sé si hace poco habéis visto una noticia que ha habido una pareja, creo que son de coreanos, que se los han comido, básicamente. Culpa suya, porque salieron, se fueron de los límites donde lo habían dado. Entonces, claro, los chicos empezaron a andar y pues llegó un animal salvaje, que estás en los lugares donde están los animales más peligrosos del mundo, entre, claro, paréntesis, ¿sabes? Uh-huh. Si hablamos de Australia, nos vamos a otro país. Entonces hay que seguir unas
lógicamente,
normas, unas recomendaciones.
Va un poquito por el tema del horario. Dice, realmente lo que me preocupa es el tiempo que tienen que estar dentro del coche.
Sí, pasas tiempo. A ver, sí, lo normal es que un safari empieces muy prontito por la mañana, a las 6, 7 de la mañana, más que nada es porque no hace tanto calor. Los animales, cuanto más activos están, es a primera hora y a última hora de la tarde. Entonces sueles estar como una media de 7, 8 de la mañana hasta 5, 6 de la tarde. Es verdad que estás bastante tiempo. Sí.
Pues eso hay que valorar. Sí, sobre todo el más pequeño, que tiene 5 años, es capaz de aguantar tantos tiempos en el coche.
Pero eso es un safari donde os llevan, dentro de un jeep y demás y tal. Pero si haces, por ejemplo, el parque de Kruger, tú puedes entrar y salir cuando quieras, porque vas con tu coche, es flexible.
Y ves esos animales.
Claro, hay que diferenciar entre parque nacional.
Sí, las reservas privadas. A ver, hay diferencia. En Kruger lo que hay es el parque de Kruger, que es muy grande, efectivamente está incluso asfaltado, tú puedes entrar con tu coche y no puedes salir de esas vías, carreteras, por decirlo. Entonces tú puedes ver a un animal más lejos, más cerca, y tienes posibilidad de verlo. Luego hay que diferenciar con las reservas privadas. Las reservas privadas son espacios que están dentro del Parque Kruger, donde están los alojamientos, y ahí hay guías específicos que hay que ir con ellos en su 4x4. Ahí ya no tienen que ir por esos caminos. Ahí ya los guías tienen la autoridad de poder ir por donde sea. Entonces la experiencia es mayor, porque la posibilidad de ver animales con menos gente es mayor, y al meterse en todos los lados tú puedes ver al animal muchísimo más cerca. Puedes acercarte más, siempre y cuando con un mínimo de distancia. Sí, claro. Por el respeto, ¿sabes?
Exactamente.
Pero la experiencia es distinta. O sea, que si hay alguien que no sepa si el niño puede aguantar, no puede aguantar, o sea, hay formas de hacerlo con un self-drive, es decir, coger tu coche y meterte por el parque, y luego la experiencia de la reserva privada, que ya eso ya es otro concepto, siendo lo mismo, más experiencial, yo lo diría.
Bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Lo mejor que podemos hacer todos es acercarnos a Pangea.
Claro, y para explicarles esta diferencia, y a cada uno, pues en un momento dado...
¿Por qué? Porque hemos venido hoy con Carmen. Bueno, Carmen es una de las grandes expertas que tenemos en Argentina, en Chile, también...
No se ha notado.
En Tanzania. Bueno, es impresionante. Entonces, como Carmen, nosotros, entre las dos tiendas, las de Madrid y la de Barcelona, que está la Rambla Cataluña 23, somos 60 asesores, cada uno especializado no solamente en destino, sino también en el tipo de experiencias. Entonces, la mejor idea que se puede tener, si tienes dudas, si no tienes muy claro, vente a tienda. Vente a tienda, vamos a verlo y...
Los pros y los contras del viaje que a lo mejor tenemos en mente. Sí. Oye, y a lo mejor acabamos cambiando de destino... Porque dices, voy a esperar un par de años para hacer este viaje con mis niños, que ahora son pequeños, y a lo mejor tengo una alternativa mejor, que también puede ser.
Exacto, y no serías la primera que viene con una idea muy clara de una cosa y empezamos a hablar de algo y acabas en otro destino haciendo algo que no tiene nada que ver, que ni se te había pensado por la cabeza ni ese país, y luego vienes encantado.
Hombre, es que contagiáis entusiasmo, Carmen, Joaquín, en general, todos los asesores de Pangea que venís aquí al estudio, al final nos acabáis contagiando esa pasión por los viajes.
Porque no solamente somos agentes de viaje. Yo he estudiado turismo, soy agente de viaje. No, nosotros hemos sido
viajeros.
Somos viajeros.
Mucho.
Lo que tenemos detrás son destinos, son experiencias. Y hay gente que viene de la banca, hay gente que viene de marketing de otras empresas sin tener nada que ver con el turismo. Y hemos acabado aquí por eso, por la pasión, por lo que tú dices.
Sí.
Porque nos encanta.
Y lo que nos une a todos es eso, la pasión por viajar. Tienes dos días, coger un billete de ida y vuelta y perderte en ese país para conocer a la gente, la cultura, perderte y poder transmitirlo mejor.
Bueno, pues muchísimas gracias a Joaquín de la Riva, a Carmen Fernández, asesores de Pangea, a Belén Almonacid. Te quedas ahí pendiente de ese teléfono de WhatsApp, el 628-091-117, que aunque de momento no dé tiempo para más preguntas relacionadas con el consultorio de viajes de hoy, sigue abierto para dedicar canciones, no solo a ti,
bueno,
y para consultas, quejas, comentarios, para lo que sea necesario.
Lo que todo el mundo quiera, pero hay más canciones que me están dedicando, ¿para qué voy a decir otra cosa?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tenemos ya en nuestro estudio a Anna Grau. Ella es la que nos trae libros por un tubo. ¿Y a cuál mejor? ¿Qué haces, Anna, que estás aquí desplegando los papeles?
Los papeles.
Pero sí, los papeles, ¿has hecho una manera de quitar la grapa?
Es que me gusta cómo suena el sonidito.
¿Qué nos traes?
Pues mira, hoy tengo otro libro de estos gordito, que abulta y pesa lo suyo. Para llevarlo a la playa o a la piscina hace falta una carretilla, pero en cambio cuando te sientas a leerlo entra como
cuanto lo abres,
de verano.
Sí,
es,
sí.
Eso pensaba, por lo
refrescante.
Menos la cantidad de gente, una muchedumbre, cuando digo muchedumbre digo muchedumbre, que el lunes pasado colapsó la Casa de América aquí en Madrid para asistir a la presentación. De verdad que no se cabía, yo misma tuve que pelearme para entrar. Nadie se quería perder, ¡upa!, los cascos, el mano a mano de Juan Eslava Galán, que es el autor del libro La Conquista de América contada para escépticos, publicada bombo y platillo por Planeta, con don Arturo Pérez Reverte. Lo de don Arturo es por no desentonar, porque él mismo dice o se queja de que todo el mundo lo llama así. Bueno, los dos amigos, pues se notaba que lo eran, que tenían rollo.
Había
y tal.
Complicidad.
Se pusieron las botas criticando la falsa leyenda negra española asociada sobre todo a la conquista de América y a la Inquisición. Pero también, como resaltó con desparpajo Reverte, a la mucha ignorancia y a la no poca mala baba de algunos. Para ilustrarlo, el autor de Las aventuras del Capitán a la Triste contó esta anécdota que le ha acaecido recientemente en Twitter.
El cuento es que hace poquito me ocurrió, hace 4 días en Twitter. Entonces, tema, pero bueno, ayuda. Sí, es la pena. Un Twitter me pregunta, don Arturo, se dice, don Arturo, por favor, dígame autores, personas, políticos notables, algunos políticos notables en la historia de la humanidad y en España. Políticos notables. Bueno, pues le digo, pues así en un tuit que quepa. Pues Pericles, Metternich, Napoleón, Bonaparte, Talleyrand, Mussolini, Hitler, Lenin, Adolfo Suárez, y un tuit contesta: Mussolini era un dictador, no era un político. ¿Cómo se atreve usted a tratar? El problema es que frente a ese discurso tan elemental, tan elemental, ya no hay.
No puede.
Que se ha perdido ya.
Ahí andamos. Pero bueno, centremos un poco en el libro que lo vale. Juan Eslava Galán es un autor muy prolífico que ha hecho varias historias de cosas, incluida la Revolución Rusa, contada para escépticos. Son libros muy bien documentados y que relatan cosas muy serias de forma muy rigurosa.
Pero con mucho sentido del humor.
Exacto. Divertidísimo, muy ameno. Con lo cual, gente que nunca se leería la Crónica de Indias o los discursos de Fray Bartolomé de las Casas o un tratado de arquitectura maya, que no azteca, por cierto, lo de azteca era muy, muy mal puesto, en el libro lo cuenta. Por decir algo, bueno, pues coges los libros de Juan Eslava Galán y los devora. Los historiadores de toda la vida a veces se chinchan un poco con esto, la envidia les corroe, ¿no?, que diría Alaska. Ya pasó lo mismo con la espléndida novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que novelaba el 23F, y los historiadores se quejaban de que, bueno, la gente les hacía más caso Cercas que a ellos. Pero bueno, la visión de Juan Eslava Galán es extremadamente personal, pero es fáctica, nunca cruza el umbral de la ficción, se atiene a hechos siempre probados y, por cierto, bastante más reconocidos por la historia internacional seria que por la historia de barra de bar o de leyenda negra populachera. Juan Eslava Galán insiste por activa y por pasiva que, aunque nadie que conquiste un imperio suele lograrlo tocando el arpa como un angelito, el imperio español no solo no fue peor, sino bastante mejor en la práctica que los de otros sitios donde tanto se nos critica.
Y irse, curiosamente, en la historiografía europea eso se asume perfectamente. Es decir, que un historiador serio de cualquier país que dice que las cosas como fueron, ¿no? Solamente ha quedado la leyenda negra a un nivel popular. El nivel popular es cuando te estás tomando una copa con un extranjero y te saca la conversación sobre la Inquisición, ¿no? Tú tienes que decirle, no, mira, vosotros habéis matado a mucha más gente, ¿no? Es decir, cuando la caza de brujas, todo el mundo tuvo inquisiciones, aunque no se llamaron de esa manera.
Pero es negar la nuestra.
Sí. Claro, es negar la nuestra, claro, la nuestra no tiene justificación.
En fin, que se sabe, cría fama y échate a dormir. Es importante esto que dice Juan Eslava, no se trata de negar los hechos, no se trata de negar pues que hubo abusos, que hubo matanzas, se trata de poner las cosas en su justo lugar y no dar pábulo a leyendas negras un poquito absurdas. Por ejemplo, ¿qué habría pasado? Se pregunta si los ingleses o los franceses hubieran tenido un Fray Bartolomé de las Casas, como que solo lo teníamos nosotros. O sea, ellos no tenían Pepito Grillo, nosotros sí. En este libro, ya te digo, no se corta de escribir con detalle bastante espeluznante los defectos de los españoles, pero también, y poniendo cierto buenismo moderno a escurrir, los detallados rituales caníbales de sacrificio humano de algunas de las tribus mesoamericanas sojuzgadas por esos españoles, sin que los españoles, insisto, dejen a su vez de quedar divertidamente vuelta y media. Eslava Galán dedica dardos demoledoramente irónicos a la codicia, a la lujuria de muchos de ellos, al peculiar estilo de Cristóbal Colón de gobernar con los pies y a cómo alguna que otra gran gesta de la leyenda sale bien por pura chiripa. En fin, a la vez nos queda claro, por ejemplo, que Hernán Cortés fue un hombre de un valor extraordinario en más de un sentido. Por ejemplo, yo sabía que Cortés de joven había sido porquero en Extremadura.
Que muchos de los que marcharon a América procedían de Extremadura.
Exacto, pero no que a la vez él había leído a los clásicos y hablaba un aceptable latín. Y que en parte el éxito de su conquista es porque se guiaba por las campañas de Alejandro Magno, de Julio César, en fin, que un pringado, como se le ha querido presentar, en absoluto no era. En resumen, este libro no deja de rendir tributo a algo que Pérez Reverte bien que se lamentaba de que esté pasando peligrosamente de moda, que es la épica, entendida como sentido último del honor y de capacidad de quemar las naves antes de retroceder. Por cierto, que parece que Hernán Cortés tampoco las quemó literalmente, que se limitó a desguazarlas y hundirlas en el mar. Y en cuanto a sus relaciones íntimas con la Pocahontas india, con la famosa Malinche, bueno, quien quiera enterarse bien y disfrutarlo, que se lea el libro, que ahora que es verano hay tiempo y además hay gusto. Tú te lo estás leyendo, me parece,
sí,
¿no?
Sí, La conquista de América contada para escépticos. Yo soy una gran admiradora de Juan Eslava Galán y reconozco que empecé a tener más interés por la historia gracias a Juan y sobre todo recalco lo absolutamente divertidos que son todos sus libros, además de bien documentados, como bien apuntabas, Ana, que nadie se piense que porque el libro es gordo y va de historia, no se lo puede llevar a la playa, ¿eh? Que se lo va a pasar fenomenal.
La verdad es que sí, la verdad, además lo recomendamos porque es exacto, lo cortés no quita lo valiente.
Nunca mejor dicho.
Lo divertido no quita lo riguroso y te enteras de una cantidad, contiene una cantidad de información que es impresionante como se documenta este hombre y que eso luego no lo impida escribir con gracia, con donaire y con salero.
Y que luego además en sus libros, Juan, suele incluir fotos, pero sí, que no son fotos de archivo, que la mayoría son fotos suyas. Además puedes hacer un divertido juego, no me he fijado en este todavía, pero en algunas puede uno buscar hasta fotos en las que aparece el propio Juan porque incluye muchas veces, insisto, no digo estrictamente en
sí,
este
no,
libro,
en este,
pero en otros fotos que él ha ido haciendo en sus viajes, porque también, mira
aquí está,
¿ves?
Aquí
suele haber, puedes jugar a buscar la foto de Juan en sus libros, que también es un entretenimiento como otro cualquiera. Ana Grau, un placer, un gustazo.
Un placer con vosotros.
Gracias
siempre
por tus recomendaciones, libros por un tubo en este Buenos Días Madrid. A disfrutar de la lectura y nos queda muy poquito para llegar a las 12 de la mañana. Vamos a irnos al boletín de noticias de las 12, pero todavía nos queda tiempo. Esto es Buenos Días Madrid. Volveremos después del boletín y estaremos hasta la 1.
Reina, cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no. Me arrugo, derrito por ti lentamente. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no. Me arrugo, derrito por ti lentamente.
Y dime cuántas veces tú echas.